En casa de Herrero, es radio.
13 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. La reunión entre los familiares de los 62 familiares fallecidos en el accidente aéreo del JAC-42 con la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha sido un alivio para las víctimas, según han dicho ellas mismas. Cospedal se ha comprometido a asumir el informe del Consejo de Estado que señalaba la responsabilidad del departamento que entonces dirigía Federico Trillo. Defensa ha emitido un comunicado en el que efectivamente anuncia que asumirá el informe del Consejo de Estado, aunque no sea vinculante, algo que las víctimas han calificado como oro moral. Carmen Arreaza.
María Dolores de Cospedal se reunía a puerta cerrada esta misma mañana durante una hora y media con los representantes de los 120 padres, 40 viudas y 64 hijos de los 62 militares que morían en el accidente del JAC-42 en el año 2003. La ministra de Defensa transmitía en este encuentro con los familiares de las víctimas su máxima disposición a colaborar en sus peticiones y les informaba de que su departamento asume el informe del Consejo de Estado que responsabiliza a Defensa, pese a ser un dictamen no vinculante para el Ejecutivo. El presidente de la Asociación de Familiares, Miguel Senciones, mostraba su satisfacción y calificaba como oro moral la decisión de Cospedal.
Nos da igual las indemnizaciones que nosotros venimos 13 años desviviéndonos para que nuestros familiares tuvieran honor y tuvieran homenaje, porque el ultraje que se les hizo, que les hizo el señor Trillo y que nos hizo a todos diciendo que ese avión era un buen avión y que los nuestros estaban correctamente identificados, eso lo hemos vivido con toda la indignación que se puede tener en este mundo. Y si ese Ministerio de Defensa asume que se podía haber evitado el accidente, para las familias es oro, oro moral, pero yo creo que para España es reparación y sanidad.
Según ha explicado Senciones, la propia María Dolores de Cospedal se ha comprometido a investigar la gestión del accidente en una nueva resolución que elaborará el Ministerio, al igual que a examinar los 43 vuelos anteriores al del siniestro, así como las contrataciones de los seguros. Con esto, los familiares de las víctimas explican que ponen el marcador a cero y que, aunque no ha habido una petición de perdón por parte de Cospedal, les vale con la buena disposición mostrada por la ministra. Escuchamos a Curra Ripollés.
Hemos puesto el marcador a cero para empezar a trabajar por una verdad que sabemos, pero que va a quedar públicamente reconocida por el Ministerio de Defensa, que cuando estuvo gobernada por el Partido Popular y más concretamente por el señor Trillo, nos engañó en todo. Hoy la ministra Cospedal, al decir que hace suyo el informe del Consejo de Estado, nos viene a decir a todos que el JAC-42 nunca tuvo que despegar.
Asimismo, las familias de los militares han destacado que Cospedal ha actuado como ministra y no como miembro de un partido político. Mientras tanto, el que era el ministro de Defensa en el momento del accidente y ahora todavía embajador de España en Londres, Federico Trillo, se ha negado ante los micrófonos de La Sexta a valorar la decisión de María Dolores de Cospedal. Sin embargo, sí ha declarado que todo lo que haga el gobierno le parece correcto.
Yo no valoro el comportamiento del gobierno al que obedezco y todo lo que haga me parece correcto.
En cambio, desde el Partido Socialista, el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, ha pedido de nuevo la inmediata comparecencia de la ministra de Defensa en el Congreso, que está anunciada pero sin fecha, y ha exigido de nuevo el cese inmediato de Trillo como embajador en Londres.
Habiendo asumido la señora de Cospedal el informe del Consejo de Estado y, por lo tanto, las responsabilidades que ese informe establece para el Ministerio de Defensa, en su momento, creemos que no puede seguir el señor Trillo ni un minuto más en la Embajada de Londres. Ni un minuto más.
Además, Mario Jiménez eleva la petición de perdón a las víctimas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Le pedimos al presidente del Gobierno que pida perdón a las víctimas. Ese gesto de humanidad que ha faltado en todo este tiempo resarciría y compensaría de alguna manera, aunque sea de manera simbólica, la desesperación y el dolor que han sufrido esa familia y esa sensación de abandono que han tenido por parte de los responsables del Partido Popular.
Por otro lado, el Grupo Socialista en el Senado exigirá mañana ante el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, en su primera comparecencia en la Cámara Alta, que el Ejecutivo del PP asuma de una vez los errores cometidos y se disculpe con los familiares de las víctimas.
Leopoldo Gay es abogado de la Asociación de Familiares de las Víctimas del Accidente del JAC-42. Ha estado, por cierto, en la reunión esta mañana con María Dolores de Cospedal. Don Leopoldo, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A mí me suena Dígame, ¿iba usted a corregir algo?
Estoy bajando del AVE, ¿sí? En el AVE, pero bueno, intentaré que no se interrumpa nada.
Ojalá que no, porque sería una lástima, que tiene usted cosas muy interesantes que contarnos. Le decía a don Leopoldo que yo no sé cuál es su impresión, pero la que yo tengo, después de escuchar a las víctimas, es que el gobierno, casi 14 años después, ha rectificado absolutamente su posición inicial. ¿Usted opina lo mismo?
Sí, y así nos lo ha dicho la ministra. Es decir, que va a variar la opinión diametralmente en 180 grados. Es decir, ella ha dicho que va a asumir, aunque el criterio del ministerio había sido diferente, ella entiende que asume el informe del Consejo de Estado. Y nos lo ha dicho pues prácticamente al poco de saludarnos. Con lo cual, pues evidentemente, ha habido, una escala de satisfacción contenidas.
¿Ustedes se lo esperaban, un cambio de criterio tan copernicano?
Mire, sinceramente, aquí el tema es, yo hablo como profesional, es decir, ajustado a derecho, creo que encaja mucho más el asumir el informe del Consejo de Estado que oponerse a él. Ya sé que el derecho a veces no se conjuga a veces con la política, pero estamos en el mundo del derecho. Yo creo que la señora Cospedal ha actuado conforme al derecho. Tiene que resolver, consulta a quien preceptivamente le debe asesorar, que es el Consejo de Estado, y da la casualidad que el Consejo de Estado coincide con las pretensiones de los familiares del año 2004. Bueno, pienso que el derecho no debe mirar, es decir, no debe mirar quién pedía y quién asesora, sino a eliminar el contenido de los argumentos de derecho. Y pienso, sinceramente, pues que la ministra ha actuado buscando la cobertura del derecho. Con lo cual, realmente el decir que actuó como ministra, yo diría que es un elogio el decirlo.
Don Leopoldo, la oposición política, naturalmente es un asunto mollar y todos los asuntos, digamos, que afectan al gobierno son utilizados generalmente con ánimo de romper la crisma al que gobierna, independientemente de cuál sea el partido que esté en el Banco Azul. La pregunta que yo le hago es, ¿usted cree que tiene razón la oposición cuando dice que además de la petición de perdón de Cospedal tendría que sumarse una petición del propio Rajoy exculpándose o ya es innecesaria?
A ver, obviamente, en el mundo del derecho, las exculpaciones tienen que pasar por resoluciones. Y esto es lo que da, yo diría, es la zona de confort de los que aspiran a que el Estado de Derecho y el funcionamiento de las instituciones, y yo creo que la asociación nunca ha cejado en esto, yo creo que es la norma de conducta del ciudadano. Después que, evidentemente, yo los familiares, los que, evidentemente, gente que no los ha tratado bien, al contrario, los ha humillado, estarían mucho más contentos que este señor dimitiera, me refiero al señor Trillo, pues vamos, no lo puedo negar. Lo que pasa es que el objetivo no es tanto esto, el objetivo sería una causa derivada. Aquí lo importante es que la verdad quede reflejada en una resolución administrativa, que tenga, relacione bien los hechos y relacione bien los argumentos de derecho, porque ha habido responsabilidad en la actuación del año 2003, que sí, es verdad, coincide, que el partido que gobernaba en aquel momento ahora puede ser sancionado por el partido que ahora gobierna. Y esto, para mí, es democrática.
Don Leopoldo, una pregunta, sin ánimo de remover recuerdos ingratos para las víctimas. ¿Qué causó más dolor? ¿El hecho de que el avión no fuera el indicado y, por lo tanto, que hubiera causas que se hubieran podido evitar? ¿O ya, una vez que la desgracia era irreversible, la chapuza con la que se trató a las víctimas mortales y los efectos, los defectos a la hora de identificación del ADN, etcétera?
Sí. Pues, don Luis, yo le diría que yo había sobremojado. Mire, a mí me llamó la atención como ciudadano y después cuando he sido abogado, la postura de las familias el día del funeral de Jorge Fernández. No había lloros, había gritos en contra, había indignación. Se sabía que podía suceder. Y eso yo no lo he visto en ningún otro funeral. Es decir, la gente sabía que eso podía suceder. Y claro, a continuación, yo he sobremojado. Lo de las identificaciones fue terrible. Yo, como experiencia, nunca lo podré olvidar. Fue macabro, fue muy humillante. Y si usted me dice cuál de las dos cosas, pues evidente las dos. Y ha sido muy doloroso, muy doloroso. perder una persona y después decirle que realmente íbamos escuchado, que había alteraciones psíquicas en los familiares y que por lo tanto se olvidaran de que todo esto era mentira, los han acusado de ser, de trabajar gobiernos. Yo creo que esa asociación a lo largo de 13 años ningún partido la ha podido patrimonializar. Y eso yo creo que es un éxito de la asociación y del Estado de Derecho. Ellos han buscado la justicia y la verdad.
Una última cuestión, don Leopoldo. ¿Ha leído usted hoy la entrevista de José Bono en El País a propósito de la primera cuestión, de ese informe que dice que él tiene y que de alguna manera ya presagiaba que algún accidente de esa naturaleza se podía producir en el Ministerio de Defensa?
No. A ver, yo la entrevista también le he de decir que no la he leído en profundidad, porque hoy ha sido un día muy, muy especial. Yo creo que, evidentemente, el Ministerio de Defensa tenía, por las instrucciones, yo se lo he dicho a la ministra, y el ministro, usted, simplemente mire los argumentos en derecho. Es decir, los antecedentes de quejas estaban trufados. Y dicen, no, eran de horarios. No eran de horarios. Es decir, eran de que realmente había, ahora le voy a decir, instamentos como el Centro de Conducción de la Defensa, está a pie de obra del ministro, como, bueno, que sabía que se estaban incurriendo en faltas de seguridad. Y esto yo creo que no se afrontó. Por lo tanto, es decir, que el exministro Bono diga que era previsible, también lo ha dicho el Consejo de Estado. Pero es que lo puede decir cualquiera, que también lo ha dicho el Tribunal Supremo en la Sala Civil y en identificaciones, claro, la Sala Suprema de lo Penal. Es decir, no es política, es un fenómeno fáctico en donde se ha incumplido la omisión del deber de garante. Bueno, pues está bien reconocerlo, pero ya no es la voz de la Sala Civil, el Tribunal Supremo, del tribunal.
Don Leopoldo, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias. Hacíamos referencia a ese informe del que habla hoy Bono en esa entrevista del País porque a mí me ha sorprendido. Tengo que decir algo para que contextualicemos la importancia que tiene Bono en esta película. Según mis fuentes, que son bastante fidedignas, quien filtra al diario El País precisamente el informe del Consejo de Estado es José Bono. Y quien hoy se jacta en esa entrevista de tener un informe que de alguna manera ya determinaba que un accidente de esta naturaleza se podía producir y además se compromete en esa entrevista a ponerlo a disposición de quien se lo requiera, es el propio José Bono. No tengo ni idea de qué interés particular tiene Bono en remover este asunto ahora. ¿Y por qué no lo hizo cuando era ministro de Defensa, que tenía competencia en la materia? Pero bueno, eso es lo cierto. Y para que no nos quedemos en la clave secreta y sepamos lo fundamental de esa declaración, Carmen Arriaza.
El exministro socialista José Bono, que asumió la cartera de Defensa inmediatamente después de Federico Trillo, concedía este martes una entrevista a El País en la que ha revelado que la contratación de aviones basura como el modelo Jack-42, en el que fallecieron 62 militares, se debía a los gastos acumulados hasta el momento por el gobierno de José María Aznar. José Bono se refiere a las limitaciones presupuestarias existentes provocadas, según explica, por la tragedia del Prestige y la crisis por la guerra de Irak y que limitaron tanto el presupuesto del gobierno que Defensa tuvo que restringir la contratación de aviones para transportar a los militares. Según cuenta el exministro socialista, esas limitaciones presupuestarias que ahogaron las partidas de Defensa constan en un documento oculto hasta ahora a la opinión pública y en el que se revela que el dinero solo daba para contratar 2 aviones al mes, algo que continúa explicando José Bono, obligaba a priorizar los vuelos. El exministro añade, como ejemplo de esa situación, que el GEMAZ, en el momento del accidente del Jack-42, tenía que pedir permiso al ministro de Defensa para algún vuelo concreto, cuya autorización solía llegar con muy poco tiempo de reacción. Bono achaca ese mal funcionamiento a la indiscutible sensibilidad política que se vivía respecto a la participación de España en la guerra de Irak, según explica. Por último, Bono advierte en El País que si alguien niega estos hechos, mostrará ese documento oculto a la opinión pública hasta ahora. Por otro lado, José Bono vuelve a insistir en las páginas del País que él mismo tuvo que acudir al Estado Mayor de la Defensa, donde tuvo que forzar un armario del que no le daban la llave para obtener la documentación de las subcontratas de los aviones, algo que le trajo diversos perjuicios, como reconocía en La Sexta hace una semana.
Pagué caro el ir un día al Estado Mayor de la Defensa a coger con mis manos de un armario cuya cerradura rompí los 5 contratos que justificaban esa desvergüenza que ahora les he contado. Es decir, se seguían contratando aviones para que siguieran haciendo negocio aquellos que veían que el Estado español, el Ministerio de Defensa, pagaba por cada avión 149.000 euros y al avión se le pagaban 38.
Por último, José Bono insiste en esta entrevista en El País que el mayor interés de Federico Trillo cuando hicieron el traspaso de funciones en el Ministerio de Defensa era que el asunto del JAC 42 se acabase pronto y que la información que le facilitó nunca fue relevante.
Si el caso Nadia era ya terrible de por sí, ahora el reciente hallazgo de los Mossos de Escuadra lo hace todavía más macabro si cabe. Inexplicable es que unos padres, Fernando y Marga, utilizaran presuntamente la enfermedad de su hija, que ahora tiene 11 años, recordemos, para lucrarse recogiendo donaciones de miles de personas anónimas, pero todo se complica aún más cuando en los registros practicados por la policía catalana se han encontrado diversas imágenes de la niña consideradas por el juez como fotos de claro carácter sexual. Por ello, ha citado a declarar a ambos progenitores el próximo viernes. Sobre ello, sobre Fernando y Marga, pesa la imputación de un delito de tenencia y elaboración de pornografía infantil y otro de exhibicionismo y provocación sexual. Lorena López Lobo.
Son fotografías de la pequeña Nadia desnuda, sin nada de ropa o llevando algún complemento, un sombrero, por ejemplo, y posando ante la cámara en actitudes poco habituales para una menor. Algunas tomadas cuando tenía muy corta edad. Así lo avanzaba esta mañana la periodista Sandra Fernández en el digital OK Diario.
Sí te puedo asegurar que son más de 2 fotos, pero el número exacto no lo sé, pero más de 2 te lo garantizo.
Imágenes encontradas por los Mossos de Escuadra durante el análisis de los aparatos informáticos requisados en el registro de su domicilio tras el arresto de sus padres hace ahora un mes. Estaban guardadas en un pendrive propiedad de Fernando Blanco y enseguida llamaron la atención de los investigadores.
Son fotografías pornográficas de las niñas, no son fotografías, pues no sé, a lo mejor pues puedes tener fotos de tu hijo en la bañera o en la playa, eso a lo mejor son fotos quizás normales que pueden tener unos padres de sus hijos. En este caso no es así, o sea, me hablan de un claro carácter sexual.
Esta misma mañana las han presentado ante el juez de la SEU de Urgel, que al igual que los agentes ha considerado las fotos como inexplicables y no ha dudado en aclarar que no se trata de una simple sospecha, sino la constancia y evidencia de claros indicios de que el padre utilizó a la niña con fines pornográficos. El magistrado Ignacio Risueño quiere por eso interrogar a los investigados, pedirles explicación sobre estas extrañas imágenes y los ha citado el próximo viernes 13. A las 10 de la mañana será el turno de Marga, la madre. El juez quiere saber el grado de conocimiento que tenía de estos hechos.
La madre aparece en más de una fotografía. Son unas imágenes que para el magistrado o para los Mossos de Escuadra, en este caso, que son los que elaboraron el informe, pues no queda ninguna duda de que la madre algo conocía.
Tras ella prestará declaración Fernando, actualmente entre rejas por un presunto delito de estafa al utilizar la enfermedad rara de su hija para conseguir dinero, casi 1 millón de euros. A ambos se les imputa un delito de elaboración y tenencia de pornografía infantil y otro de exhibicionismo y provocación sexual. Asimismo, el juez ha dictado una nueva providencia en la que autoriza el registro de otros 13 pendrives, 7 tarjetas de memoria, 3 discos duros y otros terminales informáticos hallados en la casa, el garaje, el coche y el almacén del matrimonio.
Don Alfonso Gea, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis.
Y feliz año.
Igualmente.
Esta noticia no terminará de sorprenderme. ¿Tú te lo esperabas?
No. Sería un hipócrita si te dijera que sí, que esperaba que el caso fuera creciendo en una dirección tan asquerosa y tan absolutamente deleznable como la que estaba relatando ahora mismo Lorena. Lo que sí que puedo decirte que una vez conocido y superado el susto inicial, hay cosas que cuadran con respecto a la biografía más reciente, la real, quiero decir, que estamos conociendo a los padres de Nadia. Estoy repasando aquí concretamente los presuntos delitos que el juez se plantea imputar a los padres de la niña y creo que se diferencian en dos apartados totalmente distintos que el oyente va a entender perfectamente, porque obviamente cuando hablamos de una niña tan pequeña e introducimos el término pornografía, nos vamos directamente a pensar en lo peor de lo peor, y en este caso creo que se puede delimitar una línea exacta de lo que el juez sospecha que ha ocurrido ahí. Los primeros dos delitos son de elaboración y tenencia de pornografía infantil. Es rarísimo, se da muy pocas veces, o de un tiempo a esta parte se da más, pero antes era menos habitual, que se produjera pornografía infantil propia en nuestro país. era normal el tráfico de pornografía infantil, pero hubo un precedente, el infame Nanny Sex, que se convirtió en el pionero de la generación de pornografía infantil en España, o sea, grabar o fotografiar a menores en España. Que lo haya hecho un padre es un caso que se cuenta con los dedos de una mano, porque además elaborar y poseer la pornografía infantil no sería delito si no llegara el siguiente delito, que es el grave, que es la explotación sexual a través de esa pornografía infantil. ¿Qué quiero decir con esto? Fernando trataba de aprovechar absolutamente todo lo que tenía a su alcance para conseguir dinero. Y lo que se va a investigar es si realmente la elaboración de la pornografía infantil basada en su hija Nadia estaba realizada y destinada a obtener un beneficio económico por el tráfico de esas imágenes.
Hablando de las imágenes, todavía no se ha precisado exactamente el número de fotografías que han aparecido. ¿Tú tienes alguna pista?
Son varias, porque hay un oficio enviado al juez por parte de los Mossos de Escuadra, pero la sensación que tengo es que a los periodistas en general nos están hablando de dos muy concretas. Dos imágenes que distan bastante tiempo entre sí. En una la niña sería muy pequeña, muy, muy pequeña. Estaríamos hablando de apenas 2 años de edad, en la que evidentemente, y lo estaba explicando perfectamente la compañera de OK Diario, los Mossos de Escuadra son perfectamente capaces de diferenciar la foto que podemos tener cualquiera de nuestros hijos dándole un baño o estando en la playa, la desnudez de un niño de 2 años normal, pero parece que no estamos en ese escenario. Parece que estamos, y a mí me lo decían personalmente esta mañana, en una suerte de posado totalmente inadecuado para un niño. Hay que tener en cuenta que estamos en un terreno tan delicado que tratan de dar el menor número de detalles posibles para que nosotros, por indiscreción, no con mala intención, no caigamos en ese mismo error. Sí que hay otra fotografía muy llamativa, y que además encaja perfectamente con el otro delito. El otro delito que tengo aquí delante menciona la provocación sexual y el exhibicionismo. Esto es muy interesante. El delito de exhibicionismo en España solamente se contempla, el actual delito de exhibicionismo, como aquel que se practica en presencia de un menor de edad. Ya no es exhibicionismo penado como delito que un adulto se desnude delante de otro adulto, aunque el otro no quiera. Mostrar la desnudez delante de un mayor de edad no es un delito. Se convierte en un delito cuando muestras tu desnudez a un menor de edad. Creo que te estoy dando pistas de sobra de cómo sería la segunda foto.
¿Tú esperas que en la declaración del viernes los padres reconozcan los hechos o se van a hacer los escurridizos?
Por los inputs que voy recibiendo, la madre de Nadia ya está diciendo que todo es un error, que es una mala interpretación de unas imágenes y que Fernando, su marido, tendrá las explicaciones necesarias como para defenderse de esto. Yo no creo que reconozcan nada, creo que sería absolutamente infame y sería un suicidio procesal reconocer que han generado pornografía infantil con su hija, pero va a ser muy difícil que salgan de esta. Y de hecho esto puede provocar un par de situaciones extremas. Veremos qué pasa con Marga después de su declaración. Ya te digo que ella es protagonista de al menos una de las imágenes. Veremos cómo lo explica, veremos en qué afecta esto a la suspensión cautelar de la patria potestad. Yo no creo que el juez o fiscalía en este caso interese ninguna medida tan contundente como la prisión, ¿no? Pero es cierto que hay que recordar que la madre de Nadia la está viendo los fines de semana. Veremos si el juez se plantea cerrar el grifo definitivamente. Yo no soy muy amigo de hacer estas valoraciones desde un punto de vista periodístico, pero ante la menor sospecha de que haya un delito relacionado con la pornografía infantil, ninguno de estos dos padres debería poder volver a tener contacto con la niña hasta que esto quede meridianamente claro.
Alfonso,
lo contrario sería un riesgo.
Alfonso, ¿crees que en las próximas horas podremos saber o crees que si los Mossos de Escuadra están cerca de poder probar que Fernando distribuyó esas imágenes por Internet?
A ver, lo que han hecho los Mossos después del primer registro de la revisión de imágenes, porque esto, tened en cuenta que se produce un registro hace ya tiempo y es ahora cuando se encuentran las imágenes, había muchos archivos. Lo que los Mossos quieren ahora es registrar o revisar, mejor dicho, un total de 22 dispositivos más. 22 dispositivos electrónicos es muchísimo trabajo. Es muchísimo trabajo. Raro sería que no encontraran más material parecido a este, y lo que es obvio es que lo que tratarán de vincular es las fechas de la realización de esas imágenes, de esas fotografías, con posibles llegadas de dinero o en efectivo o a las cuentas corrientes, lo que sí que te podría sustentar un delito gravísimo, que sería traficar con pornografía infantil generada por ti, con el agravante de ser tú el padre de la protagonista menor de edad de esas imágenes.
Alfonso, gracias y un saludo.
A vosotros.
Las 9 y 12 minutos, 8 y 12 minutos en la Comunidad Canaria. Hoy les tenemos que hablar también de una sentencia judicial que podría volver a poner contra las cuerdas a las entidades bancarias. Si en los últimos meses hemos conocido varias sentencias en contra de su gestión de las hipotecas, especialmente la referente a las cláusulas suelo, que les va a obligar a devolver miles de millones de euros, hoy un nuevo varapalo. En esta ocasión viene del juzgado de Barcelona y es el que abre la puerta a la dación en pago obligatoria en los préstamos para adquirir una vivienda. Conozcamos los datos. Juan Carlos Tellez.
El magistrado Ruiz de Lara, del juzgado número 10 de lo mercantil de Barcelona, ha sido quien ha abierto la puerta a la dación en pago para saldar la deuda hipotecaria al aceptar la vivienda como garantía última de pago para cancelar un préstamo hipotecario. Lo novedoso de esta sentencia del 7 de diciembre de 2016 es que anula la cláusula que obligaba al titular del crédito a continuar abonando el pago de la deuda, aunque ésta ya hubiera pasado a la propiedad de la entidad bancaria. Lo que se está haciendo hasta ahora es obligar a cualquier deudor a seguir pagando su deuda con el banco a pesar de haber perdido incluso la vivienda objeto inicial de ese préstamo. Es lo que ocurría en este caso concreto. Dos cláusulas de un contrato obligaban a los deudores, un matrimonio y a sus avaladores, sus suegros, a mantener una garantía personal indefinida hasta cubrir todo el coste pendiente. Sin embargo, según la sentencia, el banco no actuó de buena fe, ya que las cláusulas abusivas causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales. Por eso, el juzgado dictamina que las cláusulas impugnadas no son suficientemente transparentes y las anula, abriendo la puerta a la aceptación de la dación en pago de la vivienda como medida para cancelar una deuda hipotecaria de cara al futuro. Bankia, la entidad que redactó el contrato hipotecario, estudia recurrir esta sentencia que, desde el punto de vista jurídico, podría volver a poner entre las cuerdas a las entidades bancarias.
Este es un asunto del que hablaremos inmediatamente en la tertulia económica y además tendremos la oportunidad de hablar con Juan Ignacio Navas, que es experto en derecho bancario, financiero y comunitario y socio director de Navas y Cusí, que es uno de los bufetes especialistas en esta cuestión en nuestro país. Ahora, la publicidad, pero no os olvidéis del seguro de salud Aegon.
37.000. Sí, y 37.000 son los médicos que Aegon pone a tu disposición con su seguro de salud entre más de 1.000 centros. Podrás elegir tu médico entre un amplio cuadro, con las mejores coberturas, que no tengas que esperar y que te atiendan como te mereces. ¿Qué puedes hacer para contratar el seguro de salud Aegon? Facilísimo, solo tienes que llamar al 900-177-177. Y desde 39,95 euros al mes sin copago, puedes tener el seguro de salud más completo. 900-177-177.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.